Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Primavera de 1977. Colleen Stan era una joven de 20 años con la vida por delante. Viajaba desde Oregon hasta California para visitar a una amiga suya en su cumpleaños. A pesar de que no tenía auto ni mucho dinero, ella había logrado recorrer gran parte de su viaje haciendo autostop. Cerca de llegar a su destino en California, se encontraba parada a la orilla de la carretera. Con el brazo estirado, el pulgar alzado al aire, y la mirada en los muchos vehículos que pasaban frente a ella, velozmente y sin detenerse. Finalmente, un conductor la vio y frenó a un costado de la carretera, deteniéndose frente a ella. Dentro del auto había dos personas. Al volante, un hombre, y junto a él, una mujer que cargaba un bebé en sus brazos. Eran Cameron y Janice Hooker. Durante sus varios viajes haciendo autostop, Colleen había aprendido que no podía subirse al primer coche que parara. Esta vez fue distinto. Miró a la joven madre y al bebé y decidió subir. Al principio le dio buena espina viajar con ellos, pues se sentía segura y en un ambiente familiar. Sin embargo, conforme avanzaban y recorrían kilómetros, Colleen empezó a sentir escalofríos y a notar que algo no estaba bien. Repentinamente, se desviaron de la carretera hacia un camino de tierra. Se detuvieron. Cameron dijo que harían una breve parada para visitar unas cuevas. Janice bajó del auto con el bebé y lo siguiente que supo Colleen era que Cameron la amenazaba, sosteniendo un cuchillo en su garganta. Él colocó una caja de madera sobre la cabeza de Colleen, cubriendo su vista y aislándola del mundo exterior. Sus gritos no se escuchaban fuera de la caja. A partir de ese momento, Colleen Stan pasaría los siguientes 7 años secuestrada por la pareja Hooker, viviendo gran parte de ese tiempo dentro de una caja de madera de unos 180 centímetros.
Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. Las secuestradas de la pareja sadomasoquista.
A simple vista, Cameron y Janice Hooker parecían ser una pareja normal. Dos jóvenes enamorados recibiendo a un bebé en brazos, iniciando una vida familiar. Sin embargo, bien sabemos que no todo es lo que parece. Y para desentrañar la historia de los Hooker, debemos remontarnos hasta la década de los 70s en los Estados Unidos. Cameron y Janice se conocieron en 1973 cuando ella era tan solo una adolescente de 16 años, mientras que él ya tenía 20 años. Desde el inicio de su relación, Cameron, quien trabajaba en un aserradero de madera, mostraba un apetito por el sadomasoquismo. Ejercía violencia y lastimaba a Janice, quien parecía resistir y aguantar el dolor, hasta que no pudo más. Ambos llegaron a un acuerdo. Cameron permitiría a Janice tener un bebé y cuidar de él, pero para esto debían salir a cazar y encontrar a alguien más que Cameron pudiera dominar y violentar. Tal vez hoy en día veamos como algo riesgoso y poco recomendable viajar pidiendo autostop, A la orilla de la carretera, con el pulgar arriba y con la esperanza de que algún extraño nos recoja en su auto y nos ayude a llegar a nuestro destino. Una receta para el desastre. Pero recordemos que nos encontramos en los años 70. Las ideas de amor y libertad estaban en boga. Los jóvenes que no tenían auto u otros medios veían con buenos ojos viajar de esta forma. Subir al coche de algún extraño no era causa de miedo. En 1976 y 1977, dos jóvenes mujeres, Marlies y Colleen, levantaron el pulgar a la orilla de una carretera en California. Subieron al Dodge Colt color azul que manejaba Cameron Hooker y su vida cambió para siempre. Así fue como los Hooker pasaron de ser un matrimonio común a una infame pareja de secuestradores. Tristemente, Marlies no sobrevivió para contar su historia, mientras que Colleen logró escapar, 7 años después, tras vivir secuestrada por los Hooker dentro de una caja de madera, llegando a pasar hasta 23 de 24 horas dentro de la caja, que parecía un ataúd, casi sin luz y sin aire, debajo de la cama de la pareja. Sus pies y su cabeza llegaban casi a tocar las paredes, y su posibilidad de movimiento era casi nula. Una sensación de claustrofobia y sofocación se volvieron la normalidad para Colleen dentro de aquella caja, construida por su propio secuestrador. Gracias a su trabajo, Cameron poseía conocimientos de carpintería y fabricó con sus propias manos
esta cárcel cuadrada que se volvió un infierno personal para Colleen.
Colleen Stan nació en diciembre de 1956 en Eugene, Oregon. Estuvo brevemente casada entre los 17 y los 16 años, pero aquel matrimonio no perduró. Cuando tenía 20, ella aún vivía en Eugene con un grupo de amigos, mientras que sus padres se habían mudado a Riverside, también en Oregon. Estaba próximo el cumpleaños de una amiga suya que vivía en Westwood, California. Así que Colleen decidió hacer el viaje de más de 10 horas y 1,000 kilómetros en auto desde Oregon hasta California para acudir a la fiesta de cumpleaños. Como ya mencionamos, en esta época era algo muy común viajar de esta manera, por lo que jamás pensó que subirse al Dodge Colt de los Hooker un jueves 19 de mayo de 1977 sería el inicio de una vida de violencia, abuso, tortura,
manipulación y terror constante.
Tras la imprevista parada que hicieron, Cameron amenazó a Colleen con un cuchillo y le puso una caja de madera sobre su cabeza, mientras que Janis observaba, inmutable, sosteniendo al bebé en sus brazos. Era una caja pequeña, apenas si cabía su cabeza. Pesaba 9 kilos. Tenía un solo orificio circular, pero no era para que entrara la luz o el aire, sino para que entrara el cuello. Por dentro estaba cubierta con alfombra para que absorbiera el sonido de sus gritos y nadie pudiera escucharla. Estaba completamente aislada. No podía escuchar el mundo exterior, ni nadie podía escucharla por más que gritara.
Con aquella caja sobre su cabeza, comenzó su infierno.
Al principio intentó gritar, pero solo consiguió lastimar su garganta. Los Hooker la llevaron a su residencia en Red Bluff, California. Una vez allí, Cameron le quitó la caja de la cabeza y la llevó escaleras abajo, al sótano. Le vendó los ojos, la desnudó, la encadenó de las manos al techo del sótano y posteriormente comenzó a darle latigazos. Esa noche fue la primera de muchas noches de tortura que vivió Colleen estando secuestrada por los Hooker. Horror y tortura que duraron 7 años. Janice ya había sufrido abusos psicológicos y sexuales, además de violencia de este tipo por parte de su esposo. Sin embargo, él no estaba conforme. Siempre quería más. La pareja llegó al acuerdo de conseguir una esclava para Cameron. Esto liberaría a Janice de la tortura y violencia, permitiéndole criar a su primer bebé. Mientras que él tendría a su esclava que podría dominar y violentar tanto como él quisiera, sin importar cuánto se quejara. El primer año de encierro de Colleen Stan fue dentro de aquel sótano. Las torturas eran variadas, diarias y violentas. En 1978, los Hooker se mudaron de residencia, abandonando esa casa en Red Bluff para asentarse en una casa rodante. Ahí, la reclusión de Colleen empeoró. pues como ya no tenían un sótano donde mantenerla recluida, debieron idear algo más.
Es aquí cuando aparece la famosa caja en la que estuvo encerrada durante gran parte del tiempo que duró este secuestro.
La terrible historia de Colleen es conocida por este detalle. Debajo de la cama de agua de los Hooker, en la casa rodante, había una caja de madera, casi como si se tratara de un ataúd, que tenía pequeños orificios por los cuales alcanzaba a entrar algo de aire. Era similar a la primera caja de madera que Cameron Hooker le puso sobre la cabeza. Solo que esta vez cubría todo su cuerpo. No tenía casi espacio en el que moverse. El aire escaseaba. No entraba nada de luz del exterior. Y dentro de la caja, las temperaturas podían llegar hasta los 38 grados. Colleen pasaba tanto tiempo dentro de aquel ataúd de madera que le daban de comer y debía hacer sus necesidades ahí mismo. Prácticamente solo la dejaban salir para torturarla. Durante un tiempo, ese pequeño espacio fue toda su vida. ¿Cómo logró pasar tanto tiempo dentro de la caja? ¿Acaso Colleen mantenía alguna esperanza de salir algún día?
Aprendí que podía ir a cualquier lugar en mi mente. Simplemente te alejas de la situación real y te vas a otro lugar. Vas a un lugar agradable, rodeado de personas que amas, lo que sea que te haga sentir feliz,
dijo ella años después. En los años posteriores, a partir de 1980, el encarcelamiento de Colleen comenzó a aligerarse. Poco a poco, los Hooker le dieron más libertades. Ya no pasaba tanto tiempo dentro de la caja. Ahora la dejaban salir, pero seguía actuando como su esclava. Realizaba tareas del hogar e incluso cuidaba de los hijos. Ahora gozaba de más libertades. Podía deambular libremente por la casa rodante, sobre todo cuando los Hooker estaban en el trabajo. Aunque aún era víctima de maltrato, ya no estaba encerrada todo el tiempo. Los vecinos y amigos de los Hooker no sospechaban nada, porque desde afuera
parecía que ella trabajaba para ellos.
Incluso salía de la casa junto con Janice cuando ella iba a la iglesia. Estas nuevas libertades trajeron consigo oportunidades de escapar, de huir, de llamar a la policía y regresar a su hogar. Sin embargo, Colleen jamás lo intentó. Los Hooker iban al trabajo y dejaban la puerta abierta. Y al regresar, Colleen seguía en la casa. ¿Por qué no escapó? ¿Por qué nunca intentó correr y liberarse de sus secuestradores? Además de la violencia física, Cameron comenzó a manipular psicológica y emocionalmente a Colleen, a tal grado que ella llegó a un punto de sumisión total. Seguramente se preguntarán cómo sucedió esto. Pues unos meses después del secuestro, Cameron la obligó a firmar un contrato en el que ella cedía toda su libertad, como si se tratara de un contrato de esclava. Él le habló sobre una organización llamada La Compañía, dedicada a la compraventa de esclavos, y para reforzar su mentira, le dijo que los altos mandos la encontrarían y la torturarían si ella intentaba huir. El miedo que tenía la llevó a creer todo, que la compañía era real y que aquel contrato tenía validez. Además, Cameron le dijo que la compañía estaba constantemente vigilando la casa de sus padres en Oregón y que si ella intentaba escapar o le desobedecía, le harían daño a su familia. Ella creyó todo esto. Creyó que realmente había micrófonos en la casa, que alguien de la compañía espiaba a sus padres y que podrían salir lastimados por culpa de ella si no cumplía. De este modo, adoptó una actitud de total y completa sumisión, lo que le trajo un poco más de libertad dentro de su cautiverio. Aún así, era tan grande el terror que le tenía a la compañía que incluso cuando tuvo oportunidades, no se atrevió a marcharse, por miedo a que lastimaran a su familia. Evidentemente, la compañía era algo totalmente falso, una mentira que se le ocurrió a Cameron tras leer algo similar en una publicación sobre sadomasoquismo. Sin embargo, Janice le seguía el juego. Ella le decía a Colleen que también había sido una esclava y que la compañía era muy peligrosa y que tenían mucho poder. La manipulación sobre Colleen era tal que por años y años nunca dudó ni se aplacó su miedo. Cameron tenía sus dudas, y quería que Colin comprobara su lealtad a él y a la compañía. Así que le dio un arma y le pidió que se disparara a sí misma. Ella obedeció. Por suerte, el arma no estaba cargada, pero Cameron logró probar su punto.
La sumisión era total.
Como recompensa por su lealtad, su captor le permitió llamar a sus padres y, más tarde, incluso visitarlos. En 1981, 4 años después de haber sido secuestrada, Colleen volvió a casa de sus padres. Cameron hizo el viaje a Riverside, Oregon, con ella y le permitió pasar el día con su familia. Ella no les contó ningún detalle sobre cómo había vivido los últimos años y presentó a Cameron con el nombre de Mike. Les dijo que era su novio. La familia de Colleen creyó que ella se había unido a alguna especie de secta o algún culto. A pesar de verla en un estado físico deplorable, no quisieron comentar mucho, pues no querían que ella se marchara, como pensaban que había hecho en un principio. Además, ella se veía feliz. En este viaje, Colleen y Cameron se tomaron una infame fotografía, posando como si fueran una pareja. Ella salía abrazándolo y ambos mostraban una gran sonrisa. Al día siguiente, regresaron a California y Colleen volvió a la caja. Tal vez la sonrisa y felicidad que se veían los rostros de Cameron y de Colleen en aquella foto no estaba tan alejada de la realidad. De forma tenebrosa, ella había empezado a sentir afecto por su captor, a tal grado que le confesó su amor a Cameron. Para este punto, enigmáticos, seguramente ya pasó por sus mentes. Pero esto se trata de un caso claro del síndrome de Estocolmo, que es un fenómeno en el cual las víctimas desarrollan sentimientos positivos hacia la persona que las mantiene cautivas. Este término es muy famoso, pero ¿de dónde viene? En 1973, un ladrón mantuvo a varios rehenes secuestrados dentro del banco que estaba asaltando. 6 días después, cuando los rescataron, ellos defendían al secuestrador y criticaban a la policía. Es de ahí de donde recibe este nombre. Pero de vuelta a la historia de Colleen, inmediatamente después de la visita a los padres, Cameron se arrepintió de haberle permitido tantas libertades, por lo que ella volvió a una reclusión estricta. Los siguientes 3 años estuvo encerrada de vuelta en la caja la mayor parte del tiempo. Ellos la dejaban salir solo por las noches. Incluso los hijos de los Hooker pensaban que ella ya no vivía en la casa y que solo iba a veces a cuidar de ellos o a hacer trabajo del hogar. También durante este tiempo, Colleen estuvo ayudando a Cameron a construir una especie de calabozo para más esclavos, así como diversos aparatos de tortura. Poco a poco, los Hooker vuelven a permitirle más independencia a Colleen. Y en 1984, Cameron incluso le consiguió un trabajo como mucama del Hotel King's Lodge en Red Bluff, California. Ella puede salir para ir a trabajar, pero al regresar, le tiene que dar el dinero de su sueldo a Cameron. Es en este mismo año en el que la relación entre Colleen y Janice comienza a volverse más estrecha, ya que ambas comienzan a acudir juntas a misa. Cameron solía hablarle sobre pasajes bíblicos que mencionan la sumisión, pero en la iglesia conocen al pastor Frank Daphne, quien ayuda a ambas mujeres a cambiar su perspectiva. Mediante varias charlas, Daphne les ayuda a darse cuenta de que lo que ocurre en su casa y en su relación con Cameron no es normal. Y además de esto, es algo que la religión no aprobaría. En esta época, Cameron le pide a Janice realizar otro secuestro porque quiere tener una segunda esposa.
Ella y Colleen ya no son suficientes para él.
Entre las conversaciones con el pastor Daphne, quien les aconseja escapar, y las nuevas exigencias de Cameron, Janice comienza a recapacitar, y surge en ella una sensación de arrepentimiento. Entre ella y Colleen se había formado un espacio de amistad, enraizado en sus visitas a la iglesia y el cuidado de los hijos. Y es por esto que el 9 de agosto de 1984, Janice le revela la verdad. Le confiesa que la compañía no existe, que ella nunca fue una esclava, que el contrato no es válido y que sus padres no corrían ningún tipo de peligro. Ambas planearon la huida. Al día siguiente, mientras Cameron se encontraba en el trabajo, Janice aprovechó para escabullirse con sus hijos y con Colleen. Ella llamó a su padre para pedirle dinero y Janice la llevó a una estación de autobuses en donde se subió a un camión camino a Oregon y por fin, 7 años después, volvió a casa. Sin embargo, antes de irse, Colleen hizo una inesperada llamada telefónica. Ella llamó a Cameron y se despidió de él. Le dijo que se iba y que no volvería jamás. En una muestra tal vez de amor o de cariño, o tal vez de sumisión. Y así, con una despedida agridulce, la víctima abandonó a su secuestrador. Janice huyó a casa de sus padres, pero al poco tiempo regresó con Cameron. Quería darle otra oportunidad. Creía que podía cambiar, reformarse. Le pidió que se deshiciera de aquella horrible caja y de todos los instrumentos de parafernalia de tortura que tenía. Pero como era de esperarse, él no cambió en lo más mínimo. Se enteró de que aún conservaba los aparatos de tortura y no se había deshecho de nada de lo que le pidió. En ese momento ella tuvo miedo de que la lastimara. Ya no estaba Colleen, quien solía recibir los castigos y azotes. Así que, asustada, Janice acudió a la policía el 7 de noviembre de 1984. Confesó todo. Hizo un trato con la policía y consiguió inmunidad a cambio de testificar en contra de Cameron. Después, cuando la policía contactó a Colleen, ella corroboró la historia y también testificó. El 22 de noviembre de 1985,
Cameron Hooker fue sentenciado a 104 años de prisión.
Lo extraño es que, a pesar de haber estado libre desde 2 meses antes de que Janice acudió a la policía, Colleen no había hecho nada. Ella nunca denunció lo sucedido, sino que al contrario, mantuvo el silencio. ¿Era aún el miedo a Cameron y a la compañía? ¿O tal vez Colleen sentía amor por su captor? ¿Ustedes?
¿Por qué creen que Colleen no fue a la policía de inmediato?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoces todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Piensa fuera de la caja. Estás escuchando Enigmas sin resolver. El caso de Colleen no es el único perpetrado por los Hooker. De hecho, ella no fue la primera chica que secuestraron. Antes de ella estuvo Mary Elizabeth Spanhick, conocida como Marlise. Sin embargo, su caso es mucho más sombrío, pues ella no sobrevivió. Aunque no vivió para contarlo, la historia de Marlise sí salió a la luz, solo que muchos años después, envuelta en una serie de eventos de índole paranormal. El 31 de enero de 1976, poco más de un año antes del secuestro de Colleen, Marlise salió y tampoco regresó a casa. Después fue reportada como desaparecida y jamás fue encontrada. Marlise era originaria de Cleveland, Ohio. Sin embargo, en diciembre de 1975, se había mudado a Chico, California, con su novio John Baruth. Ella tenía solo 19 años cuando ya había dejado su hogar y su familia para perseguir su sueño de fama y actuación en California. Así, la joven pareja se mudó a su nuevo hogar, un departamento en la calle de Parmac Road en Chico. A los pocos meses de llegar, Marlise y John tuvieron una pelea mientras estaban de compras en un mercado de pulgas. Y tras discutir fuertemente, ella decidió regresar sola y caminando a casa. El problema fue que aún no conocía del todo bien las calles de Chico. Caminaba un poco perdida hasta que se le acercó un Dodge Colt color azul, el auto de los Hooker, quienes le ofrecieron darle un aventón a su destino. La historia es muy similar a la de Colleen, una chica joven y sola que sube al auto de unos desconocidos y no se vuelve a saber nada de ella. Inicialmente, los Hooker habían cumplido su promesa y habían llegado a Marlise hasta su departamento en Parmac Road. Sin embargo, justo cuando ella se estaba bajando del auto, Cameron la tomó del brazo. La jaló de nuevo al asiento trasero y arrancó. Más tarde, se detuvieron y Cameron puso sobre la cabeza de Marlise la misma caja que tiempo después usaría Colleen. Ya con la caja que le cubría la visión, los Hooker se dirigieron hacia su casa en Red Bluff, California. Pasaron un par de días y Marlise no había regresado a casa. En ese momento, John, su novio, la reportó como desaparecida. Al inicio, la policía tenía como principal sospechoso al propio John, pues la última vez que se había visto a la chica fue mientras ambos peleaban. También se especulaba que ella pudiera haberlo abandonado y huido sin decir nada. Sin embargo, esto no tenía sentido, ya que todas sus cosas aún estaban en su lugar en el departamento y no había señales de que hubiera regresado a casa para empacar sus maletas y marcharse. Aún así, la policía continuaba sospechando de John. Finalmente, él accedió a hacer una prueba de polígrafo y la pasó sin mayor problema. El asunto era que no había más pistas sobre el paradero de Marlies. En la casa de los Hooker, en Red Bluff, Marlies también fue víctima de torturas. La noche de su secuestro, la encadenaron al techo de su sótano, ya sin la caja de madera que le cubría la cabeza. Cameron tomó un cuchillo y cortó las cuerdas vocales de la chica para que no pudiera gritar. Janice no había bajado al sótano, sino que se había quedado arriba en la casa. Repentinamente dejó de escuchar los alaridos de Marlies y al poco tiempo subió Cameron. Buscaba un papel y un lápiz. Como ya no podía hablar, Cameron la desató y permitió que Marlies escribiera una nota.
«Te daré todo lo que quieras si me dejas ir»,
decía el papel. Esto enfureció a Cameron. No sabemos qué es lo que él planeaba al permitirle escribir un mensaje, pero no queda duda de que esto no fue lo que esperaba. Con una pistola de balines, le disparó 2 veces en el abdomen y finalmente la estranguló hasta quitarle la vida. Cameron volvió a subir. Le pidió a Janice que buscara algo para ocultar el cuerpo. Ella le ayudó a envolver el cadáver de Marlies en una manta azul y a subirlo al auto. Tomaron la carretera en dirección al Parque Nacional Volcánico Lassen de California. Después se desviaron por un camino de tierra que estaba nevado, señalizado como A17. Y ahí pararon. Cameron tomó una pala y comenzó a cavar. Enterró el cuerpo de Marlies con ayuda de Janice y después lo cubrieron todo con nieve. Más tarde, los Hooker quemaron todas sus pertenencias, excepto por un reloj dorado que Cameron conservó y utilizó durante muchos años. Tras su desaparición, a principios de 1976, no se volvió a saber nada de Marlies con vida. No fue hasta muchos años después, en 1984, cuando Janice testificó ante la policía sobre el secuestro de Colleen, que también confesó lo que ella y su esposo habían hecho con la joven Marlies. Su cuerpo nunca fue encontrado, por lo que a Cameron no se le pudo juzgar por este delito. Por muchos años no se supo nada sobre lo que había pasado con Marlies y tuvieron que pasar muchos años más
para que esta historia volviera a resonar.
16 años después de la confesión de Janice Hooker, en el año 2000, Jodie Foster se mudó desde Montana a Chico, California, con su hija de 2 años. Jodie había crecido y vivido toda su vida en Montana. Sin embargo, como madre soltera, pensó que California sería un mejor lugar para criar a su pequeña. Con mucho trabajo, logró encontrar un departamento en el piso más alto de un edificio en la calle de Park Road. Al poco tiempo, un vecino de un piso inferior se marchó con premura. Los vecinos habían dejado casi todas sus cosas y parecía que habían abandonado el departamento con mucha prisa y sin mirar atrás. Esto le pareció raro a Jodie, pero no le dio mucha importancia, ya que surgió la posibilidad de cambiarse a un piso más bajo. Sin pensarlo mucho, aceptó, porque sería más práctico para ella y su hija de 2 años que vivir hasta arriba. Desde la primera noche en el nuevo departamento, Jodie tuvo una sensación de que algo no estaba bien, como si alguien la estuviera observando. Intentó dejar pasar esta sensación y continuar con los arreglos de su nuevo hogar. Pero comenzaron a pasar extrañas e inexplicables cosas, a la vez que Jodie tuvo una serie de aterradores sueños. El primero de estos sueños transcurría dentro del propio departamento. Jodie podía ver a 2 personas, un hombre y una mujer, aunque no lograba distinguirlos del todo. El único detalle que notaba era la ropa del hombre, pantalones acampanados, lentes, un estilo que le recordaba a los años 70. Se encontraban en la calle, fuera del edificio, como si lo estuvieran vigilando. Su mirada parecía siniestra, y dentro del departamento se encontraba una mujer joven. Ella despertó de este sueño muy alterada. Miró el reloj y eran las 3:37 de la mañana. ¿Ustedes saben lo que pasa a esta hora? En los siguientes días, varias cosas extrañas comenzaron a suceder durante la noche. Muchas de ellas exactamente a esa misma hora. Las luces se prendían y apagaban solas. Los objetos se movían de lugar. Las persianas se abrían por su cuenta y todos los relojes se cambiaban a horas específicas. Los eventos inexplicables y los sueños aumentaron su intensidad. Lo más perturbador de todos estos sucesos fue encontrar un cable de teléfono apretado alrededor del cuello de una de las muñecas de su hija. El segundo sueño de Jodie fue mucho más claro. Se encontraba en un prado rodeado por montañas nevadas. Podía escuchar un riachuelo cercano fluyendo y podía ver un letrero que decía A17. No eran solo los sueños de Jodie y las extrañas cosas que pasaban. Su hija Hannah comenzó a ver cosas también. La pequeña veía apariciones de una mujer joven. A veces incluso la saludaba y jugaba con ella. Sin embargo, Jodie no podía ver nada. Hannah no mostraba miedo y no dudaba sobre la veracidad de aquellas apariciones, a tal grado que hizo varios dibujos en los que se dibujaba a sí misma y a la mujer a quien llamaba Maylis. Finalmente, llegó el tercer y último sueño, que resultó ser el más inquietante, además de ser muy detallado. Jodie podía ver a una joven mujer en el sótano de su casa. Había también un hombre. Él la estaba amarrando al techo y parecía disfrutarlo. Tras esto, le disparó en el estómago y después con un cuchillo le rebanó la garganta. En su sueño, Jodie vio al hombre quitarle un reloj dorado a la mujer, que guardó en una caja de madera. Después salió del sótano y subió las escaleras. Había otra mujer llorando. Él le dijo que bajara para ver lo que pasaría si no le obedecía. Ella bajó y entre los dos limpiaron el cuerpo y lo envolvieron con una manta de color azul. Después la subieron a un coche, que también era azul, y condujeron por la carretera hasta desviarse en un camino de tierra en el que había un letrero que decía A17. Se estacionaron y el hombre cavó un hoyo con una pala en el que enterró el cuerpo. Jodie despertó. Tras este último sueño, ya no podía más. Estaba totalmente aterrada. Tenía que salir de ese departamento.
¿A quién llamas? ¿A quién llamas cuando todas las luces de tu casa se encienden en medio de la noche? ¿O cuando el cable de teléfono comienza a balancearse como una cuerda para saltar? ¿La policía? Una vez llamé a la policía y pensaron que estaba loca.
Eventualmente Jodie se mudó de aquel departamento en Parmac Road. Sin embargo, un día mientras paseaba con su hija, tuvo un encuentro fortuito que la impulsó a indagar más sobre aquellos sueños. Paseaba cerca del departamento que creía embrujado y se encontró con un hombre mayor desconocido. Él le contó que ella no era la primera persona en vivir eventos paranormales ahí. También le habló sobre una pareja que había secuestrado a una mujer joven y la habían mantenido como su esclava por 7 años. Pero le dijo que ella no fue la primera mujer que secuestraban. La primera había sido una chica que vivía en el mismo departamento que Jodie. Tal vez aquella chica intentaba comunicarse con Jodie a través de los sueños. Pasaron los años y ella siguió teniendo sueños misteriosos, pero cada vez menos frecuentes y menos intensos. Sin embargo, no podía sacárselos de la mente. Comenzó a investigar y se encontró con el caso de Maylis. Años después, se encontró con una foto de la joven y quedó asombrada. Se parecía muchísimo a los dibujos que había hecho su hija cuando era pequeña. No era solo eso, sino que sus sueños coincidían a la perfección con lo que había sucedido. Era exactamente como Janice Hooker había contado a la policía. En el 2008, Jodie y Hannah participaron en un programa de televisión llamado Psychic Kids. Aunque el episodio jamás salió al aire, esto animó a Jodie y a su hija a creer en sus habilidades psíquicas. Y en el 2019, finalmente acudieron a la policía. Jodie pensaba que era su responsabilidad contar la historia de Maylis y tal vez de cierta forma buscar algún cierre o justicia. Cuando llamó a la policía, no podían creerlo. Coincidentemente, estaban a punto de dar el caso de Marlies por cerrado, ya que habían pasado muchísimos años sin que hubiera pruebas o pudiera resolverse. La policía colaboró junto con Jody para reabrir el caso. Ella les contó su historia, los sucesos paranormales en el departamento, los dibujos de su hija y sus sueños. Incluso les comentó dónde creía que se encontraba el lugar en donde los Hooker habían enterrado el cuerpo. Aún con la ayuda de Jody, la policía jamás logró encontrarlo. El caso de Marlies es trágico, y aunque ahora sabemos todos los pormenores de la historia, ante la ley aún está sin resolver. ¿Ustedes qué creen? ¿Será el espíritu de la propia Marlies que se comunica con Jody a través de sueños, buscando cierre o justicia? Sin duda, los escépticos pondrán en duda lo que relata Jody. Y puede ser que haya demasiadas coincidencias y piezas del rompecabezas que encajan de forma demasiado perfecta como para ser verdad. Sus sueños tienen tanto detalle que bien podríamos pensar que Jody pudo haber construido todo un relato tras enterarse del caso de Marlies, pero ¿por qué mentiría? ¿Qué ganaría con hacerlo? A raíz de la posible aparición fantasmagórica de Marlies, Jodie Foster ha encontrado en la televisión y la literatura una plataforma para contar su historia sobrenatural. Ahora es autora y escribió un libro sobre todo esto que le sucedió. Por otro lado, la historia de Colleen se ha contado muchísimas veces y en distintos medios. Hay películas, documentales e incluso ella misma también escribió un libro en el que detalla su experiencia. Los 7 años que pasó secuestrada y el tiempo que vivió dentro de la caja. La chica de la caja es un caso ya muy sonado y muy conocido. Incluso los Hooker han tenido su momento en el punto de mira. Janice también tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos al acercarse a la policía y confesarlo todo. Incluso Cameron pudo dar su punto de vista durante el juicio. Sin embargo, la única persona que no pudo contar su historia fue Marlies. Desde que Cameron le cortara las cuerdas vocales, ella no ha tenido una voz propia para narrar lo acontecido. Primero fue Janice quien lo contó, y más tarde fue a través de Jody y su experiencia. Ahora, ¿por qué será que le damos más importancia a las historias de las víctimas que sobreviven que las historias de las que no? Las recordamos más, incluso nos compadecemos más. Escuchar la historia de la chica que estuvo secuestrada por años viviendo dentro de una caja nos estremece y nos causa escalofríos hasta la médula. Es algo que no podemos olvidar. En cambio, el caso de Marlies parece quedarse solo como la historia de la chica que no sobrevivió, la que fue antes que Colleen, que no vivió para contarlo. Si bien el relato de Jody ha ayudado a que se conozca más sobre esta historia e incluso a que no quede en el olvido, sigue siendo la víctima menos mediática y menos discutida de la pareja Hooker. Ambas historias enigmáticas son horribles y son devastadoras. No solo por el sufrimiento de las propias víctimas, sino también el de sus familias, e incluso se podría decir que la misma Janice sufrió y fue víctima de la violencia de Cameron.
Es por historias de esta índole que hoy en día lo pensamos 2 veces antes de levantar el pulgar a la orilla de la carretera. Pedir autostop y viajar en el auto de algún desconocido.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.